Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1055-5733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter, @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Caminando Buenos Aires, con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
.04, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Guillermo Kelmer, Dani Goodman, ¿cómo andas, Dani?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Lindo día, cambió la temperatura.
Un poquito más fresco, sí, sí, más otoñal.
Por eso te decía, pero es, sí, como vos decís, es una linda jornada de otoño. Pasó el calor que
ayer me pasó que salí, estaba, viste, todos los árboles con las hojas amarillas cayendo como loca, pero hacía como 25 grados, hacía calor.
Sí.
No condecía
las imágenes otoñales con la temperatura.
Exactamente. Hoy ya parece más encaminado, más parecido.
Sí. Bueno. Muy bien, la verdad que eso...
Estamos con 15 grados a las 10 de la mañana, ya es... Ayer creo que a esta hora ya había arriba de 20.
Sí, ¿no? sí. Así que...
Bueno, venía ansioso de encontrarte para que me expliques un poco de qué se trata todo este quilombo del Consejo de Magistratura, que no se entiende nada. Básicamente es una pelea entre gente que no consigo entender
eso,
de qué se trata.
Eso es lo
¿no?
más... la verdad que para mí el Consejo de la Magistratura es cuando digamos hablamos de esta crisis de la política, ¿no? De esta distancia, de este sentimiento creciente un poco de que los políticos están en otra pelea cuya agenda no tiene que ver con la agenda de la mayor parte de la sociedad. Me parece que el Consejo de la Magistratura es el símbolo mayor de eso, porque el Consejo de la Magistratura, recordamos, es el órgano creado en la reforma constitucional del 94 a instancias de Alfonsín, del radicalismo, para designar, para intervenir en la designación de los jueces. Hasta el año 94 los jueces eran designados en un proceso exclusivamente político. Ajá. Los designaba el presidente con acuerdo del Senado, y simplemente con ser abogado vos podías ser designado, y así se designaron cantidad de gente que no tenía la idoneidad para ser juez. Justamente la idea fue, como muchos países del mundo, hacer un concurso para que haya también un concurso para cubrir las vacantes de jueces, de manera de, bueno, limitar un poquito esto del amiguismo o de la conveniencia política para designar a los jueces. Ahora, para hacer los concursos, crear un organismo. Digamos que hoy, como todos los organismos en Argentina, ha crecido desmesuradamente, donde digamos están representados, bueno, como dice la Constitución, representantes de los abogados, representantes de los jueces, representantes de la academia, de las facultades de derecho de las universidades públicas del país, están representados los políticos, están a través del Senado y de la Cámara de Diputados, la Corte, y lo que ves es cómo se matan por el poder en un organismo que, si se quiere, es una misión bastante, si se quiere, tonta y fácil y técnica, que es organizar los concursos para ser jueces, ¿no?
Pero no, solo, no es solo eso, no son los que también enjuician a un juez, los que consiguen mover a un juez.
Bueno, también son los que, es verdad, la segunda función principal es abrir los juicios políticos, que antes era una, ¿te acordás? Era una función que estaba en manos de la Cámara de Diputados. Sí. Era la Cámara de Diputados la que abría el juicio político, la que actuaba como fiscal, acusaba a los jueces por mal desempeño, y era el Senado el que juzgaba. Ese es el mecanismo que hoy se mantiene para los jueces de la Corte Suprema. Para todos los demás jueces, los jueces de los tribunales inferiores, jueces de primera instancia y las cámaras, hoy, digamos, la función que antes hacía la Cámara de Diputados la hace el Consejo de la Magistratura.
Y para abrir un juicio político tenés que tener mayoría.
Tenés que tener mayoría, sí. Ahora, ¿cuántos juicios políticos se han abierto desde que existe el Consejo de la Magistratura hace más de 20 años? Muy poquitos.
Bueno, todo esto gira alrededor de la maniobra de Cristina para tener un lugar más, la pata política, tener un lugar más que lo represente a ella.
Sí, que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de fines del año pasado.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? La Constitución Nacional te dice que en la composición del Consejo de la Magistratura tiene que haber un equilibrio entre los órganos políticos y los órganos que representan, lo que te decía recién, a jueces, abogados, sí, académicos. Hubo una primera composición del Consejo de la Magistratura con 20 miembros, que tenía 4 senadores y 4 diputados. Justamente por impulso de Cristina, cuando era senadora en el año 2013, creo que fue que se modificó esa composición, se redujeron a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura, de 20 a 13, pero se mantuvieron los 4 diputados, los 4 senadores. Con lo cual, lógicamente, 8 senadores entre 20 son minoría, 8 senadores y diputados entre 20 son minoría, 8 senadores y diputados entre 13 son mayoría.
Exactamente.
Y la Corte obligó, dijo que eso era inconstitucional porque violaba ese equilibrio entre los distintos estamentos que ordena la Constitución Nacional, y ordenó volver a la composición anterior. ¿Qué pasó ahora? Lo que dice la ley del Consejo de la Magistratura, la ley original del Consejo de la Magistratura, es que es dos senadores por la mayoría, más uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría. Entonces, al partir el bloque mayoritario en dos, se quedan no solo con los dos lugares de la mayoría, sino que se pueden quedar con uno de los lugares de la minoría, que esa es la discusión con Luis Juez, ¿no? Sí. Que es el designado. Pero bueno, me parece que más allá de la cosa puntual, revela la pelea feroz por controlar el Poder Judicial, que uno dice, ¿no? ¿Por qué es esta pelea feroz por controlar el Poder Judicial? Y de alguna manera, bueno, es lo que decíamos recién, es una agenda que los políticos la tendrían que explicar, ¿no? Porque, digamos, pareciera que eso les interesa mucho más que los problemas que realmente... Hoy le interesan a la mayor parte de la sociedad, preocupan a la mayor parte
sin
de
duda
la sociedad.
¿No? Sí, bueno, se refleja un poco, ahora en los medios digitales vos podés ver más o menos la reacción del lector casi inmediatamente, ¿no? Sí. Con las métricas. Y bueno, estamos dominados en los últimos, te diría desde el fin de semana, por este tema del Consejo de Magistratura, que no levanta temperatura entre la gente casi nunca. Salvo, bueno, yo la maniobra de Cristina, porque Cristina y porque a ver qué hizo Cristina, y no mucho más. Y la verdad, yo ayer me preguntaba, ¿cuándo terminará esto? Pues es un tema aburrido realmente.
Es que nadie, sí, me parece que la mayoría de la gente no sabe para qué es el Consejo de Magistratura, ¿no? Ahora, ¿había necesidad de crear un organismo para organizar los concursos? Porque está fantástico la idea de terminar con el sistema que regía históricamente en la Argentina, puramente político, sí, para designar jueces. Y establecer concursos para cubrir vacantes de jueces, que haya un control de la idoneidad de quienes van a ser jueces, y que no sea todo contacto político, ¿no? Pero hacía falta crear un organismo para esto, ¿no? No se podía crear, no podían organizarlo las facultades de derecho de las universidades públicas del
seguramente,
país.
Seguramente había mejores formas, ¿no? Uh-huh.
No estoy de acuerdo con la resolución firmada por el presidente de la Cámara respecto a la designación de la diputada nacional Reyes, de la Unión Cívica Radical, como integrante del Consejo de la Magistratura. Habida cuenta de esa resolución, la composición de los 4 miembros que la Cámara de Diputados tiene que enviar al Consejo de la Magistratura, 3 ya están obviamente enviados del año 2018, va a quedar claramente en contradicción con lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 2 de la Ley del Consejo de la Magistratura, sancionada a finales de 1997. Va a quedar de una manera muy particular, ¿no? Nosotros somos claramente el grupo parlamentario, el bloque parlamentario con mayor cantidad de integrantes. Nos correspondería 2 integrantes.
Bueno, vamos a conversar con Pablo Tonelli, que es diputado del PRO y justamente es miembro del Consejo de la Legislatura. Pablo, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, ¿cómo está viendo usted, Pablo Tonelli, esta disputa que hay alrededor del Consejo de la Magistratura, que está lejos de ser la primera, ¿no? La verdad que cuando sí, el Consejo sí. de la Magistratura va a la agenda, ocupa un lugar importante en la agenda periodística, en general tiene que ver con estas disputas de poder, ¿no?
Sí, la verdad que es una lástima, esto no debería haber ocurrido. La ley es muy clara y la sentencia de la Corte también es muy clara, pero bueno, a la vicepresidente se le ocurrió este ardid, esta maniobra para no cumplir con la ley, para no cumplir con la sentencia, y esto ha generado un nuevo debate en torno al Consejo y a la nueva conformación del Consejo. Pero bueno, reitero, es algo que no debería haber ocurrido si el kirchnerismo hubiera cumplido con la sentencia de manera natural y espontánea y sin querer encontrar atajos para no cumplir el fallo.
¿De alguna manera no lo está cumpliendo de alguna manera, al margen de que designe al senador que ya le conviene, pero al designar a un senador no está reconociendo el fallo?
Pero no es cuestión de designar a cualquier senador, es cuestión de designar al que corresponde. El fallo se cumple designando al senador que, de acuerdo con la ley, tiene que ser designado. Y de acuerdo con la ley, el designado no es el que corresponde.
Claro, pues la primera disputa era ni siquiera designarlos, ¿no? El problema es que ni Massa ni Cristina designaban a los miembros que correspondían.
Bueno, peor todavía. Pero, insisto, el fallo no se cumple designando a cualquiera.
No, está claro.
El fallo se cumple designando al que corresponde. Y el que corresponde era el senador Luis Juez.
Pablo, ¿por qué? Decíamos antes que no es la primera vez que hay este tipo de disputas tan feroces políticas en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué hay en la política apareciera un interés tan marcado, tan feroz casi por controlar el Consejo de la Magistratura y a través del Consejo de la Magistratura el Poder Judicial, ¿no?
Bueno, entre otras cosas porque los jueces o algunos de los jueces son los que controlan el desempeño de los funcionarios públicos. Esto está muy a la vista en las causas penales en las que hay funcionarios acusados de corrupción. El interés que, de modo muy particular, tiene la vicepresidente respecto de la justicia está vinculado a su situación, a su procesamiento en varias causas y a la posibilidad de terminar condenada.
Usted dice que todo tiene que ver con la situación judicial de Cristina Kirchner. No hay un interés que va más allá en la dirigencia política que tiene que ver con, más allá de las causas puntuales de Cristina Kirchner, de controlar al Poder Judicial, digamos.
En el caso de ella no tengo dudas de que su preocupación pasa por sus causas, por las causas en las que está procesada. En cuanto al resto de la dirigencia, bueno, en general, los dirigentes, si no se los limita, si no se les pone frenos como los que establece la Constitución, tienden a acrecentar y a incrementar el poder hasta donde les resulta posible. Por eso es que la Constitución ha creado un sistema de división de poderes con controles recíprocos entre los poderes para evitar precisamente que alguno de ellos termine predominando sobre los demás.
Pablo, recién contábamos que el Consejo de la Magistratura es un organismo creado en la reforma constitucional del 94 con el objetivo de limitar el componente político en la designación de los jueces, objetivo con el que nadie puede estar en desacuerdo en principio, ¿no? Ahora, después de más de 20 años, usted tiene mucha experiencia en el Consejo de la Magistratura. Pareciera que el Consejo de la Magistratura, digamos, terminó, alguien podría decir, politizando más que antes la designación de los jueces. ¿Cuál es su balance, su reflexión con toda la experiencia que tiene el Consejo de la Magistratura de lo que ha sido la historia relativamente corta del Consejo?
Mi balance es muy crítico. A mí el Consejo de la Magistratura nunca me gustó. Uh-huh. y conociéndolo después de 7 años de ser consejero, sigue sin gustarme. Me parece un órgano integrado por demasiada gente, complicado en su integración, lento en su funcionamiento, en buena medida politizado, de modo que mi balance respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura es negativo. Si a esto le agregamos las enormes, enormes demoras que se producen en la tramitación de los concursos y en la aprobación de las ternas que llevan años, mi balance es altamente negativo.
Uh-huh. Usted decía integrado por demasiada gente, y este fallo de la Corte justamente lo que hace es volver a la composición anterior con más miembros, ¿no? Con 20 en lugar de 13. ¿Usted qué cree usted que habría que hacer con el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta lo que usted dice que nunca le gustó?
Bueno, ¿no? Yo tengo presentado mi propio proyecto de ley para que el Consejo esté integrado por 14 miembros, es decir, 6 menos que los 20 y uno más que lo actual, que me parece más razonable. Es decir, lo ideal sería, desde mi punto de vista, no tener Consejo de la Magistratura. Pero eso no podemos resolverlo porque está previsto en la Constitución, y entonces el Consejo existe y hay que hacerlo funcionar. Uh-huh. Me parece que un Consejo más chico, con menos miembros, con otras reglas de funcionamiento, bueno, podría ser más ágil. Por ejemplo, una cosa que el Consejo no ha hecho nunca y que yo he propuesto más de una vez y he bregado por hacer, pero sin éxito, son los concursos anticipados. Uh-huh. El Consejo podría perfectamente hacer concursos anticipados para los fueros en los que suele haber más movilidad, como el fuero del trabajo, el fuero civil, el fuero comercial, de manera tal que los concursos ya estén hechos y apenas se produzca una vacante, sin demoras,
se pueda designar al juez
para que cubra esa vacante. Además, tendrían una ventaja adicional altamente beneficiosa, y es que los concursos se tramitarían sin saber qué cargo van a ocupar los jueces, de manera tal que se acabarían las interferencias, las influencias de los gobernadores, de los intendentes, que piden por el candidato del juzgado que está en su pueblo, en su ciudad, en su provincia. Si los concursos se hacen anticipadamente y los concursantes no saben qué tribunal, qué juzgado, qué órgano jurisdiccional les puede tocar, todas esas interferencias externas se acaban, se terminan. Uh-huh. Y la tarea sería más sencilla, más rápida, más eficiente. Sí. Bueno, hay que hacer cosas por el estilo para mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Uh-huh. Sí, ¿cuántas vacantes hay hoy en el Poder Judicial?
Sí. El Poder Judicial tiene actualmente 988 cargos. Uh-huh. Y estamos cerca de las 300 vacantes.
Casi un tercio.
Claro, es decir, tenemos un tercio del Poder Judicial vacante, lo que obliga a los jueces que sí están designados a actuar como subrogantes en los juzgados o en los órganos que están vacantes, con lo que esto implica en cuanto a la duplicación de la tarea y a la ineficiencia en esa tarea. Es muchísimo tener tantas vacantes. A fines de 2019, cuando terminó el anterior gobierno, habíamos logrado reducir esas vacantes a un 10%. Uh-huh. Sí. Pero lamentablemente, con la actual conducción del gobierno nacional y del propio Consejo, bueno, se ha el ritmo de aprobación de ternas se ha deteriorado, se ha ralentizado, y hoy estamos cerca de un 30% de vacantes.
Pablo, esas demoras de años en realizar los concursos siempre tienen que ver con intereses políticos para...
No necesariamente.
A veces es simple inoperancia, digamos.
A veces es simplemente que las cosas se hacen largas, los concursantes impugnan, hay que resolver las impugnaciones, uh-huh, hay que resolver los planteos, a veces los concursos son muy numerosos, a veces hay hasta reclamos judiciales, en fin, hay una suma de factores que llevan a que los concursos sean muy largos. A veces la propia inoperancia del consejo, ¿no es cierto? A veces los consejeros nos tomamos más tiempo del que está previsto en los reglamentos para producir los dictámenes, ir sorteando las distintas etapas, y bueno, y eso hace que los concursos sean extremadamente largos y de manera injustificada.
Sí, usted cree, Pablo decía que el Consejo de la Magistratura no debería existir, digamos, se podrían organizar concursos de fue un error, digamos, de la reforma constitucional del 94, y que se podrían organizar concursos para que sean idóneos quienes lleguen a ser jueces sin que exista un organismo dedicado al tema.
Tradicionalmente el órgano encargado de proponer los candidatos a jueces fue siempre el Ministerio de Justicia. Era el quien le proponía al presidente, antes de la existencia del Consejo, quien le proponía al presidente los candidatos. Bueno, si no existiera el Consejo de la Magistratura, bastaría con que los concursos los organice el Ministerio de Justicia y listo, y no hay necesidad de crear semejante estructura. Pero bueno, el Consejo está, y está en la Constitución. Así que lo que hay que hacer es buscar la forma de que funcione mejor. Estas que yo acabo de dar son algunas ideas, algunas propuestas. Tengo otras, por supuesto, que me parece que harían que el Consejo funcionara mejor.
Sí. Y volviendo al conflicto actual, ¿cómo se puede terminar resolviendo? La presentación del representante del Senado, está quienes dicen que está incluso fuera de término, con lo que podría ser objetada. Bueno, y Juntos por el Cambio ya anunció que irá a la justicia para que no pueda asumir.
Bueno, a mí me parece que, perdón por la tos, me parece que la solución es aplicar, digamos, como en el Consejo se aplica supletoriamente el reglamento de la Cámara de Diputados, yo creo que hay que aplicar ese reglamento y el presidente de la Corte debería dar traslado al Consejo, al Pleno, de la impugnación que se ha presentado respecto del título del senador Doñate, para que el Consejo en pleno resuelva si el título es válido o no. Si el Consejo resuelve que el título es válido, el senador se incorporará. Y si resuelve lo contrario, no se incorporará. Me parece que esa es la solución legal y republicana.
¿Mientras tanto el Consejo funciona o tiene que estar...?
La Corte, en una resolución del lunes pasado, dejó muy en claro que el Consejo puede perfectamente funcionar con los 18 miembros que actualmente tiene.
Perfecto. Bueno, muy bien. Pablo Tonelli, que es diputado en la Cámara de Diputados de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura. Interesante la conversación. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con Caminando
Buenos Aires. A ustedes, y que sigan muy bien.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
We'll be right back.
Bueno, escuchamos Por una cabeza, el tango en versión, en la versión de la película Perfume de mujer.
La de Al Pacino.
La de Al Pacino, sí. Recién José Luis Orsi nos contaba que él vio el original, Perfume de mujer. Entonces, que es una película italiana.
Señor grande.
Sí. El otro día, vos sabés que el otro día una chica de 15 años justamente me habló de la película Perfume de mujer. Mirá. De algo que le encantó Al Pacino, Perfume de mujer, que cuando bailan por una cabeza, que es lo que escuchábamos recién. Y yo le contaba de la película italiana y no sabía que en realidad es una de las películas más célebres de Vittorio Gassman, ¿no? Perfume de mujer, Perfume di donna. Así que bueno,
para cerrar, Dani, el tema del Consejo de Magistratura, sí. Escuchamos antes de hablar con Tonel, escuchamos a Germán Martínez, que es titular del bloque oficialista de la Cámara de Baja, sí. De la Cámara de Diputados, objetando a Sergio Massa, digamos, quien es de alguna manera su jefe político, objetando la designación de la diputada Reyes del radicalismo, sí. que hizo Massa para cumplir con el fallo de la Corte. Aparentemente ahí también hay una, sí. una interna, una, sí. la interna dentro de la interna, para ver quién ocupaba,
sí.
ese lugar, ¿no?
Sí, no, me quedé pensando también en lo que dijo Tonelli, de que el Consejo de la Magistratura no debería existir, que coincidía con lo que decíamos nosotros. Yo decía, ¿por qué que está buenísimo que se organicen concursos para ser jueces, que no sea como fue históricamente en la Argentina, que era solo un tema de contactos políticos llegar a ser juez, sino que haya concursos de oposición y antecedentes para valorar la capacidad, la idoneidad de los candidatos? Yo decía, ¿por qué los concursos no los organizan, no sé, una comisión creada por autoridades de las facultades de Derecho de las universidades nacionales de la Argentina? Tonelli decía algo más fácil, incluso, que los organice el Ministerio de Justicia.
Sí.
¿No? La verdad que el Consejo de la Magistratura nació en el año 96, si no me equivoco, 96 o 97, te digo, la reforma constitucional fue en el 94, tardó 2 o 3 años en organizarse, lleva unos 25 años de existencia, y la verdad que ha sido un desastre, ¿no?
Bueno, salgamos de este embrollo y vayamos a algo mucho mejor, ¿no? Mucho más divertido. Te diría que un clásico de Buenos Aires. Yo creo que después del River Boca no hay otro clásico de Buenos Aires como la Feria del Libro, ¿no? Que por suerte este año vuelve con presencialidad plena. Y para hablar del tema estamos en comunicación con Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro. Ezequiel, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo andás?
¿Cómo andás? Ezequiel, que ha sido compañero nuestro en la redacción de Clarín.
Así es.
¿Cómo fue, Ezequiel?
La historia de los tiempos, sí.
Sí. Y que has cubierto la Feria del Libro un montón de veces,
miles,
¿no?
Supongo.
Como periodista.
Muchísimos años, pero les digo que otra cosa totalmente distinta es estar de este lado del mostrador, ¿eh?
¿Cuál es más fácil? Disfruta, los periodistas siempre creíamos que los funcionarios la tenían más fácil. ¿Cuál es la...? Ahora que nos puedes decir.
No, bueno, primero que no es funcionario, por suerte, he sido funcionario, pero ya también está parte de mi historia.
Es verdad la aclaración que hace.
Pero es una, bueno, la Fundación El Libro, para la gente que no sabe, sí. está integrada por todas las cámaras que integran la cadena del libro: autores, gráficos, libreros, editores, digamos, todos están reunidos en esta fundación, que es la que arma desde hace ya 46 ediciones, van a ser estas, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Me encantó esa metáfora de después del River Boca, estamos ahí, te digo yo.
Y pero me parece que sí, yo tengo el recuerdo de chico, de acontecimiento que significaba ir con mis padres a la Feria del Libro, mis hermanos.
Sí, que se hacía ahí al lado de la Facultad de Derecho, ¿no es cierto?
Y trasladaron el tiempo a lo que me pasa con mis hijos, mis sobrinos y el resto de la familia, que es una cosa que se trasladó en el tiempo. Me parece que la analogía con el fútbol, me pasa que ir con la cancha con mi hijo, no, me pasa, es algo parecido.
Sí, eso es. Yo siempre digo que es más que un encuentro para lectores, editores, autores.
Sin duda.
Porque van las familias que van de paseo, los turistas que ven por ahí, y bueno, que está la Feria del Libro ahí. Muchos que quizás van porque hay determinado personaje o autor o quien sea que está presentando un libro o participando de un diálogo, de una mesa, y quieren ir a verlo ahí frente a frente, y van a la feria y después, bueno, se quedan recorriéndola. O sea, esa es una una actividad, digamos, un evento cultural que excede lo que podríamos llamar solamente una feria del libro, ¿no? Y está bueno porque para, ya pasa a la categoría de fiesta, digamos.
Ezequiel, la feria se inaugura el 28 de abril, si no estoy mal informado. Venimos de 2 años de pandemia. ¿Va a haber cupos de ingreso? ¿Va a ser libre? ¿Cómo va a ser en ese sentido de la cuestión sanitaria?
Mira, cuando empezamos a organizar todo esto con poco tiempo, yo asumí en octubre del año pasado esta función, y ahí nos pusimos a todo vapor, ahí el pie el acelerador para realizar algo que lleva un año de organización. Generalmente dijimos, o se hace la feria masiva, multitudinaria, que es característica de esta feria, o no se hace. Así que todo era ir viendo y contemplando qué estaba pasando con el tema de protocolos. Por supuesto, estamos poniendo en todas las comunicaciones que nos vamos a regir por los protocolos vigentes que dispongan en el momento las autoridades sanitarias, que bueno, falta una semana, así que es como estamos hoy, esta cierta casi normalidad. Por supuesto, el uso del barbijo en los pabellones será obligatorio. Uh-huh. Después contemplamos muchísimas cosas que tienen que ver con precaución y con ser prudentes con esto. Por ejemplo, las salas, las actos, en vez de durar 1 hora y media como duraron siempre, para no hacer menos actos, los acortamos a 1 hora, pero entre acto y acto vamos a sanitizar las salas. Todas las salas, tenemos, es la primera feria del país que va a ser biosegura. ¿Esto qué quiere decir? Hay una empresa llamada Exo que nos hace todas las instalaciones de los purificadores de aire en las 11 salas que tiene el predio. Va a haber germicidas, que son estas cosas que matan todos los bichos. A la noche va a haber como robotitos que recorren los pabellones, también sanitizando todo. Va a haber control, cosas de control térmico de la temperatura corporal. Sí. En los baños también se va a hacer todos estos procedimientos, o sea, mucha cosa. Que después, una cosa importante que nos están agradeciendo mucho los expositores y que ha sido un gran esfuerzo, va a haber un firmódromo, un pabellón exclusivamente, viste esos autores que están horas y horas firmando y sí, que se arman unos atascamientos,
unas colas, sí,
exacto, eso está todo afuera, pabellón exclusivamente solo para eso. Va a haber 4 puestos simultáneos para firmas de estos autores que, bueno, que se sienten y hagan su firma y la selfie y todo el resto de la cosa, pero que no se bloqueen, digamos, los pasillos y de los pabellones donde están metiendo el libro.
Y Ezequiel, ¿y alguna actividad va a ser transmitida por videoconferencia o va a poder ser seguida por de manera virtual, que es a lo que nos hemos acostumbrado en estos últimos 2 años?
Exacto. Sí, bueno, vos lo dijiste, eso es algo que ya yo digo que ya se instaló.
Seguro.
Está bueno, porque yo creo que no compite con que la gente venga presencialmente a ver algunas cosas. Vamos a transmitir, sí, algunas actividades, el acto de inauguración, que es el jueves 28 a las 6 de la tarde, ahí va a hablar Guillermo Sacomano, estamos todos muy ansiosos por escucharlo. Después tenemos algunos actos del diálogo de escritoras y escritores de Latinoamérica, donde va a haber autores latinoamericanos dialogando desde donde estén con escritores nuestros, y eso se transmite en las redes de la fundación, Instagram, Facebook, Twitter y demás. También tenemos algo que se llama Encuentro Internacional, que son 3 conferencias magistrales, una cada semana, una francesa, Caroline Furetz, después viene Jorge Carrión, el español, y la última semana el uruguayo Pablo Casacuberta. Estas 3 conferencias también se van a transmitir vía streaming, y algunas actividades más, algunas de La Habana, que es la ciudad invitada de honor. Sí, yo creo que esta es una práctica que hay que contemplar, porque está bueno, a veces no podés tener un autor y que sea así, puede estar así de esta manera.
Sí. Ezequiel, aparte de Sacomano, ¿quiénes van a participar en el acto de inauguración el jueves próximo? Y te lo pregunto porque siempre es la inauguración de la Feria del Libro, también nos hemos acostumbrado a que es también un escenario donde quedan expuestas las tensiones políticas muchas veces, ¿no?
Sí, bueno, es como parte del folclore, digo yo, sí, ¿no? La feria, sobre todo, bueno, las últimas inauguraciones quizás fue donde esto pasó más,
sí,
más con más énfasis. Yo creo que esta va a ser una, es el momento en que el sector también hace sus reclamos, agradece las cosas que se han hecho, porque es verdad que a veces algunas cosas se solucionan, pero otras te das cuenta que pasan los años y siguen sin resolverse, y como todos los reflectores están puestos en ese momento, en ese instante, digamos, la ocasión que tienen las cámaras de que hacen el libro de plantear sus inquietudes, sus postergaciones. Vos tenés en cuenta que todas las cámaras que te mencioné, cada una tiene sus particularidades y sus reclamos específicos. No es lo mismo lo que va a reclamar la librería que lo que van a reclamar los autores, que van a reclamar los editores. Pero todo ese conjunto de reclamos o de postergaciones es el momento en que estando las autoridades de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, que son las otras que integran este acto inaugural, puedan realizarse. Sí, los que participan son, por ahora, confirmados: el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Abogado, y el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, uh-huh. El presidente de la Fundación El Libro, que es Ariel Granica, y bueno, y la ciudad invitada, un representante de la ciudad invitada, y cierra el autor convocado, que en este caso es Acomar.
Sí, hablando de tensiones políticas, veo que uno de los autores invitados a la Feria del Libro es Mario Vargas Llosa, digo por lo controvertido que es Vargas Llosa desde el punto de vista político. No sé, me entero que está aislado con COVID en España. ¿Tenés noticias de si va a venir finalmente o no?
Sí, no, hasta ahora no ha cancelado el viaje. Él va a estar recién tiene cuatro actividades en la feria. La primera es el viernes 6 de mayo, o sea que todo este tiempo todavía lo tiene como para ese aislamiento obligatorio que hay, no sé, que creo que esos 10 días ya lo exceden. Dijo que no va a cancelar el viaje por ahora, está bien, lo pasa que está aislado, así que va a venir. Sí, es uno de esos personajes que siempre genera polémica, pero si vos revisás la programación de la feria, vas a ver 50 de los que generan polémica. Así que bueno, pero está bien, está bueno, sí, que sea eso, que haya de todos los uno puede expresarse. Peor sería decir: no quiero que venga este porque no me gusta lo que dice o lo que piensa. Siempre hay límites, ¿no? Siempre decimos que, y está en el reglamento de la Fundación, cualquier cosa que sea una apología del terrorismo de Estado, uh-huh, o que vaya con cualquier forma de discriminación, ese, sí, tipo de cosas que toda la sociedad en conjunto rechazamos, obviamente que no. Sí. Pero después todo el resto, que opine, que hable, que diga lo que siente, lo que piensa, y ojalá podamos hacerlo civilizadamente.
Sí, por eso no tienen problemas ustedes en que la presencia de Vargas Llosa en la Feria del Libro se transforme más en una cuestión de polémica política, de si el peronismo sí, si el peronismo no, que si el populismo, el liberalismo y demás, que es lo que siempre está alrededor de Vargas Llosa, especialmente bueno cuando gobierna el peronismo como ahora en la Argentina, ¿no?
Sí, bueno, él viene digamos, él habla porque le gusta charlar, conversar. Él viene a hacer una actividad primero por un acuerdo que va a haber entre la Cátedra de la Vargas Llosa y la Fundación El Libro. Después participa de una mesa que se llama La Nueva Novela Iberoamericana. Después está presentando su nuevo libro de ensayo sobre Pérez Galdós. Y finalmente participa en la presentación de otro libro de una autora española. Esas son las cuatro cosas que viene a hacer. O sea, en ningún lado dice política, sí, ni neoliberalismo, ni nada. Seguro. Pero bueno, es inevitable que Vargas Llosa hable de lo que tenga ganas de hablar. Sí. Y si no, le van a preguntar.
Seguro.
Porque también ahí está la cosa, ¿no? De ahí pinchar para que hable. Pero bueno, así van a, sí, estar. Todo lo que, bueno, se te ocurra, digamos.
No, y la verdad que una maravilla lo prolífico que es Vargas Llosa. Vos decís que viene a presentar un nuevo libro sobre Benito Pérez Galdós. Vargas, exacto, Llosa, que ya ha superado largamente los 80, ¿no?
Uf, creo que cumplió 87, si no me equivoco. Uh-huh. Acaba de cumplir en marzo, sí. Sigue, que escribe. Sí. Este es un ensayo, pero creo que la última novela no debe tener más de 2 años. Sí, es increíble la producción que tiene, sí, de todo tipo: obra ensayística, bueno, narrativa, teatro, sí, todo. Sí.
Ezequiel, leí alguno de los libros de Carmen Mola, la serie de policial, bueno, que ha tenido muchísimo éxito en España, y leo que los autores detrás de Carmen Mola van a venir a la feria. Me intriga muchísimo eso. ¿Quiénes son los autores detrás de Carmen Mola?
Sí, le decimos los Carmen Mola, les decimos. Para que la gente sepa también, si no está al tanto, hay una autora, entre comillas, de esta saga de novelas policiales con muchísimo éxito, que se llama Carmen, o firma Carmen Mola, y se presentó a la última edición del Premio Planeta, lo gana, y cuando el momento de anunciar al ganador, resulta que eran tres señores los Carmen Mola, tres hombres que escribían en conjunto esta saga que es tan exitosa, que vos me acabas de contar que leíste, y vienen los tres. No me acuerdo ahora los nombres, pero son tres hombres.
¿Y por qué ellos decidieron firmar con el nombre de una mujer en vez de firmar ellos los libros? Que aparte, uno está acostumbrado con los escritores, siempre lo que quieren es promocionarse, es venderse, es mostrarse, y ellos eligieron lo contrario. ¿Por qué pasó esto?
Y bueno, para eso los traemos, para que lo cuenten. Habrá que ir a la feria y que escuchárselos a ellos mismos. No sé, qué sé yo. Es divertido también, ¿no? Es divertido que cuando se supo, fueran tres hombres, ni siquiera una mujer con otro nombre, ¿no? Sino tres hombres.
Sí. Ezequiel, en esta época en la que vemos todo el mundo con los estímulos audiovisuales, los celulares, las tablets, y que a veces es muy difícil concentrarse en la lectura, que es un acto eminentemente solitario, que requiere silencio, concentración, y lo que se ve es que la gente cada vez lee menos, parecería. ¿Vos cómo ves el tema? ¿Qué reflexión nos podés aportar sobre ese tema?
Mira, lo que dicen, claro, nosotros somos de otra generación, es que no es que leen menos, leen pero de otra manera, o leen muy salpicado, ven mucha cosa, pero entiendo a qué va tu pregunta, ¿no? A la lectura de libros, de narrativa. Nosotros tenemos en la feria una cosa que se llama Encuentro Internacional de Bookfluencers, y son estos chicos jóvenes que a través de YouTube, Instagram, TikTok y todas las redes sociales, son lectores que cuentan los libros, que se los comentan entre ellos, se los recomiendan. ¿Vos sabés hay una franja, lo que pasa es que uno no está en ese mundo, quizás. Ajá. Una enorme, lo que mueven estos chicos, o sea, cómo se autoconvocan y cómo avisan, che, ahora la Feria del Libro vienen estos dos de Estados Unidos, y viene este otro influencer de Rumania, y viene tal, qué sé yo, y tenemos que ir, tenemos un encuentro internacional, porque es tan fuerte la lo que mueven. Pues yo, viste, leen fantasy, leen sagas así, de aventuras, qué sé yo, pero uno es medio escéptico, pero no, te digo que es una voz, obviamente no es la general, pero es lo que nos da esperanza, digamos, ¿no?
Bueno, por eso, yo me quedo impactado, te digo, cuando viajo en avión, que los últimos años por ahí me fijo, a veces lo hago a propósito, recorro los pasillos del avión y a veces no veo nadie leyendo un libro en todo un avión. Cosa que me impresiona, porque yo digo que el que no lee en un avión no lee en ningún lado, porque no debe haber ocasión más propicia para leer que un viaje en avión. Y yo digo, bueno, esta gente evidentemente, no, si no agarra un libro acá, no agarra un libro nunca en su vida. ¿Vos decís que se lee, que la literatura está viva todavía?
Yo creo que sí, no a los, pues quizás a los niveles en que estamos acostumbrados. Han cambiado muchas cosas, han cambiado las formas de leer, los dispositivos en los que se lee. Acá llega todo un poco más tarde y no está tan impuesto el libro electrónico o el audiolibro por ahí como en el mercado anglosajón, que tiene unos porcentajes quizás más altos de libro en dispositivo electrónico. En algún momento va a llegar, pero yo creo que digamos, una muestra es la feria misma del libro, ¿no? El fenómeno que es. Cientos de expositores, más de 1 millón de personas que la visitan,
Pero la gente va a pasear o a comprar libros, Ezequiel.
A las dos cosas va, a pasear y a comprar libros. Yo tengo la esperanza de que va a pasear si lleva un libro. Y después de la feria entre algún día alguna librería y se transforme en un lector. No importa de qué, no importa que sea un bestseller o un clásico, como te digo, que lea. Después va a entrar por otro lado y entra uno. Yo entiendo lo que vos decís y sí. Es verdad, hay menos lectores quizás, pero no creen que, no son una especie de extinción, eso te quiero decir.
Sí, Ezequiel, la situación económica está durísima, va a haber descuentos, va a haber oportunidades, ¿qué nos podés contar en cuanto a eso?
Sí, mirá, la entrada sale de lunes a jueves 300 pesos y viernes, sábado y domingo 450, también la podés comprar online.
Sí, ahora, bueno, es barato.
¿Qué te llevas? Muy barato. Y en realidad estás pagando un libro con eso. ¿Por qué? Porque con la entrada te damos un cheque libro por 450 pesos, que después, cuando termina la feria, puedes ir a cualquier librería adherida en tu barrio, en tu provincia, sea chica, una cadena, lo que sea, y te compras parte de un libro con esa, con ese dinero.
Ah, está buenísimo.
Y también otros 450 más en cupones que sí los podés usar para comprarte libros en la feria. O sea que te estamos devolviendo el doble, pero para que vos lo inviertas y te lleves un libro. Y después hay montones de promociones de todas estas de 2x1. Nosotros tenemos sponsor oficial al Banco de la Nación Argentina, que hace montones de promociones y descuentos. Hay otros bancos también, hay que estar atentos, hay que fijarse en los stats, a qué están adheridos, porque siempre, viste, aparece por porcentaje, por 2x1, o si gastás más de X plata, tenés tanto descuento. Eso está repleto y facilita. La idea es que pueda facilitarte la compra de un libro lo más que se pueda. Sí. Y después están, viste, los de la CONAVIP, que tienen este beneficio gigante que hace la CONAVIP a 2.000 bibliotecarios de 1.000 bibliotecas populares de todo el país, que tienen 3 días, 6, 7 y 8, que les damos un carrito, les damos cajas, arrasan, los estados no se los ven porque vienen a la mañana, pero arrasan y se llevan cajas y cajas de libro, que aparte no es que se las llevan después en el micro o en el tren, sino que tenemos un servicio a través de DHL que se les despacha a sus respectivas localidades de manera gratuita. Está lleno de beneficios y de cosas como para que esta profecía apocalíptica sobre el libro sea una profecía que no se va a cumplir.
Bueno, está buenísimo ese mensaje. Los que quieran consultar, Ezequiel, la programación de actividades en la feria, ¿dónde pueden hacerlo?
Está la página de la fundación, que es www.el-medio-libro.org.ar. Ahí tenés pestañas, que tenés programación, tenés montones de jornadas profesionales, todas las actividades que hay, congreso, el Encuentro Internacional de Educación, el Encuentro de Narración Oral, hay un montón de programas y de actividades organizadas por la fundación, están todas ahí.
Bueno, genial. Ezequiel Martínez es el director de la Feria del Libro, de la Fundación el Libro. Hemos sido compañeros en redacción de Clarín hace algunos años. Muchos dicen que la condición de periodista no se pierde nunca. ¿Vos cómo te sentís en ese sentido, Ezequiel? ¿Seguís siendo periodista?
Y no se pierde y nosotros venimos de ese periodismo gráfico, viste, que era un poquito el músculo cuando te sentás a escribir, si no lo ejercitas, necesita desentumecerlo un poco, pero yo creo que no, la condición de periodista no se pierde nunca. A veces me pasa en entrevistas que termino preguntándole cosas yo al entrevistador, pero bueno, forma parte de la curiosidad que uno tiene, que viene con la vocación, ¿no?
Sí. Bueno, genial. Buenísima la charla. Ezequiel, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo. Y bueno, y por ahí nos vemos por la Feria del Libro.
Ojalá. Un abrazo para ustedes también.
Abrazo,
muchas gracias. Adiós.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9. Thank you.
ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Y por lo tanto, ustedes, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, ¡un carajo que hemos perdido!
Bueno, escuchábamos a Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Creo que más interesante fue escucharlo antes a Ezequiel Martínez hablando de la Feria del Libro. Creo que con el entusiasmo de la Feria del Libro y dando por supuesto que todos saben cierta información básica, no dijimos, por ejemplo, que la Feria del Libro se hace en la rural. Mencionamos que la Feria del Libro, miren, si como decía algún viejo relator, peinaremos canas, que decíamos con Willy, que recordamos cuando la Feria del Libro se hacía, ¿te acordás? Al lado de la Facultad de Derecho, en el predio ferial de exposiciones, ahí en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, donde hace algunos años el gobierno de la ciudad eso lo demolió y construyó ahí un centro de convenciones que se usa, lamentablemente, se usa para convenciones de tipo privado, ¿no? Hay que ir por invitación. Me parece que la mayoría de los porteños, me da la sensación, no conocen el centro de convenciones. Yo he ido a cubrir un par de conferencias ahí, es un lugar hermoso, muy moderno, con unos salones, con unos salones de conferencias, realmente como en cuanto a tamaño, como no hay, creo, en otro lugar de Buenos Aires. Bueno, así que te decía, la Feria del Libro empieza el jueves que viene, el 28 de abril, en La Rural, que es donde se hace ya desde hace varios años, y dura hasta el lunes 16 de mayo, ¿sí? Son 3 semanas. El horario es de 14 a 22, de lunes a viernes, y de 13 a 22 los sábados y domingos. Así que bueno, interesante también la lista de autores invitados, entre los que no nombramos, creo, en la charla con Ezequiel Martínez, está un autor que a mí me gusta mucho, que es Javier Cercas, el escritor español que se hizo famoso con Soldados de Salamina. Aquel libro es una ficción sobre un episodio de la Guerra Civil Española que después se llevó al cine, y que lo hizo famoso en muchos países del mundo, incluido en la Argentina, y que ahora se dedica más a novelas policiales, más en esta onda que también contábamos, los libros de Carmen Mola, que los recomiendo. Son libros policiales. Yo diría que en la escuela esta que han puesto de moda los nórdicos, ¿no? Los suecos, los finlandeses, los noruegos, con estas tramas policiales, que son como una especie de series volcadas al libro, digo, porque son sagas de varios libros con historias de policiales, pero también en general muchos volcados a los problemas actuales de las sociedades europeas. Lo digo porque hay mucho que tiene que ver con el tema de la xenofobia, el racismo, por ejemplo, y ese tipo de problemáticas que, bueno, por suerte nosotros las tenemos un poquito alejadas, pero que son centrales hoy en los países europeos. Así que bueno, nosotros ya casi nos tenemos que ir yendo, ¿no? Claudio va a venir, no sé si lo vamos a tener a Lucio para hacer el pase. Bueno, todavía no. Nosotros nos vamos yendo, creo que tuvimos un buen programa hoy con charlando con Pablo Tonelli, con el consejero de la magistratura, con lo que está pasando en el consejo de la magistratura, la disputa de poder, una más, Iván, dirían. Interesante lo que dijo Tonelli, que coincidía con nosotros en que al fin y al cabo el consejo de la magistratura no tendría que existir porque los concursos para cubrir las vacantes de jueces se podrían hacer sin necesidad de un organismo más alrededor del cual hay una gran pelea política. Y después tuvimos a Ezequiel Martínez, el director de la Feria del Libro, alimentando de alguna manera nuestra expectativa por la feria que va a comenzar el jueves que viene. Así que, gente, nosotros nos estamos reencontrando el próximo jueves ya con el equipo completo de Caminando Buenos Aires. Le agradecemos a Natalia Medina, nuestra productora, a Claudio Pérez, nuestro operador, y por supuesto a José Luis Orsi, nuestro productor general. Hasta el jueves, chau.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutmann y Sebastián Clemente.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1055-5733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología. Cerca tuyo.